Zalantzei erantzuten saiatuko naiz. Teknologiak elkartzen gaitu guztiok, zuek eta ni momentu berean ari gara elkarrizketan. Zibergunea aterik gabeko lekua da. Ez da baimenik eskatu behar sartzeko eta norbere iritzia emateko. Ezin zaio askatasunari kateri jarri. Hola a todos y a todas. De nuevo estoy aquí con vosotros. Y digo aquí porque el aquí y el ahí con las nuevas tecnologías es lo mismo. Me estáis viendo en el mismo momento en el que estoy contestando y vosotros y vosotras podéis simultáneamente hacerme las preguntas que más os interesan. Podemos charlar como en las viejas plazas públicas, solo que para nuestra desgracia pues tenemos menos tiempo, ¿no? El ciberespacio es un lugar sin controles, no hace falta pedir permiso para entrar ni para hacer la pregunta, la propuesta que quiere cada uno, y lo que voy a intentar es contestar el número máximo de preguntas. Tengo hoy dos pantallas, una con las preguntas que han llegado estos días hasta este momento y otras con las que entran mientras estamos hablando, y lo que haré será ir combinando ambas pantallas y por lo tanto ambas preguntas para que todos tengáis las mismas oportunidades. Y si queréis empezamos, ¿no? Neivan pregunta, ¿cómo cree que sería posible hacer que los más ricos realicen un mayor esfuerzo en la crisis? ¿Ve al PNV y al PP dispuestos con esta idea? Bueno, lo que es evidente es que ya ha habido mucha gente que ha hecho su esfuerzo y su sacrificio para responder a la crisis. Los trabajadores de muchas empresas privadas se bajaron los sueldos con tal de resistir en estos malos tiempos. Hay otros muchos que han pasado y que están pasando por expedientes de regulación de empleo. Y los que más sacrificio han hecho son los que han perdido su puesto de trabajo. También, con las decisiones del Gobierno, los funcionarios, los empleados públicos y los cargos públicos, hemos hecho nuestra parte del esfuerzo y del sacrificio que requiere la crisis. Y falta, como tú dices, que los que más tienen, los más ricos, hagan el que les corresponde. Y esa solo hay una manera de hacerlo posible, que es a través de los impuestos. Hacer que los tramos más altos de renta tengan una presión tributaria mayor en estos momentos. Hay muchas comunidades que lo están haciendo, Extremadura, Andalucía, Cataluña. Yo creo que tenemos que hacerlo aquí también, en el País Vasco. De hecho, alguna propuesta ha habido por parte de la Diputación de Álava en ese sentido, pero es verdad que lo que conocemos de momento es que tanto el PNV como el Partido Popular no están dispuestos a que esto se haga. Vamos a esperar a la reunión del órgano de coordinación tributaria, que va a tener lugar esta misma semana, para ver cuál es su planteamiento, pero desde luego el nuestro va a ser que los ricos también aporten su cuota de responsabilidad y de corresponsabilidad con este país en los tiempos de crisis. Juan López, no hay pregunta. Es que la que aparece en estas inmediatas es exactamente la misma, ¿no? Hay otra pregunta que dice, dice que Euskadi está mejor que el resto de España, una idea que también mantienen las diputaciones. ¿Por qué entonces las medidas de ajuste? ¿No será que estamos peor de lo que quieren reconocer? ¿No es engañarse jugando al solitario? Pues no, la verdad es que Euskadi está mejor que el resto de España y todos los datos que hemos conocido estos días así lo atestiguan. Llevamos dos trimestres seguidos creciendo económicamente por encima del 0,2%. Nuestras previsiones con todos esos datos que manejamos son mejores que las que teníamos al inicio del año. Creemos que ya este trimestre vamos a crecer interanualmente. El índice de producción industrial ha crecido un 1,9%, las exportaciones han crecido el 7,3%, el paro lleva dos meses seguidos disminuyendo, en abril más de 3.500 personas y en mayo unas 4.600, creo que son los datos, y tenemos un índice de desempleo menor que la mitad de la media del conjunto de España. La recaudación, como hoy hemos visto también en los medios de comunicación, está subiendo en las diputaciones, hay empresas que ya tienen números negros después de mucho tiempo en números rojos. Seguimos manteniendo, según el último informe, el rating de confianza en AAA, Por lo tanto, Euskadi es una garantía de solvencia, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Lo que pasa que estos datos que nos dicen que estamos mejor que otros no tienen que ocultar que tenemos problemas y que necesitamos racionalizar, reajustar la administración, primero para ir reduciendo nuestro déficit, pero sobre todo para tener recursos suficientes como para poder garantizar tres cosas que a mi modo de ver son fundamentales. La primera es seguir manteniendo inversiones productivas, es decir, hacer políticas anticíclicas que permitan la dinamización de la economía. La segunda es garantizar la solidaridad con los que menos tienen, es decir, mantener todas las ayudas y todas las prestaciones sociales. Y la tercera es garantizar el estado de bienestar futuro, es decir, seguir garantizando los servicios públicos universales y gratuitos para todo el mundo, como la educación o la sanidad. Y para eso tenemos que tener recursos suficientes como para poder conseguirlo. Pixelillo, dice Lendakari, póngase nota a usted, a su gobierno, a la oposición y a la sociedad vasca. La más fácil es la de la sociedad vasca, que tiene un 10, como siempre, ¿no? Y que ahora lo está demostrando todavía más. Todos estos datos positivos que yo hablaba de la economía, del empleo, de la industria vasca, no se consiguen porque un gobierno o una diputación o un ayuntamiento hagan determinadas acciones. Eso ayuda, pero eso se consigue cuando un país arrima el hombro juntos y juntos trabaja unido para tener un horizonte de futuro. Y la sociedad vasca en estos momentos está teniendo una responsabilidad y asumiendo una responsabilidad extraordinaria para con su propio país. El resto de las calificaciones es mejor que las pongan los ciudadanos y no yo. Pero creo que no lo estamos haciendo mal. Izarra dice, ¿cree usted que el PNV está usando las diputaciones y a Eudel para ponerle las trabas en el caso de las medidas de ajuste que no puede ponerle en el Parlamento? Hombre, no voy a entrar en este tipo de especulaciones. Es verdad que mantenemos diferencias con las diputaciones, más que con Eudel en algunos asuntos concretos, pero mi voluntad es llegar a acuerdos y a consensuar las medidas que se necesitan en Euskadi. Como digo, esta misma semana va a haber una reunión del órgano de coordinación tributaria y espero que seamos capaces de salir de allí con posturas unidas, unívocas, y por lo tanto mucho más eficaces. La verdad es que todavía desconocemos qué es lo que van a hacer las diputaciones con los ajustes que todos tenemos que realizar en estos tiempos. Me gustaría conocer su disposición y su predisposición. Yo he hecho un llamamiento para que todas las instituciones del País Vasco trabajemos en la misma dirección y hagamos los mismos ajustes. Además, he hecho otros dos planteamientos que me parecen fundamentales. Uno que es parar esa carrera alocada en el que cada institución intenta competir con la otra para hacer más cosas, cuando lo único que estamos haciendo es duplicar o triplicar los gastos y no la eficacia. Y por lo tanto que nos sentemos y que definamos en Euskadi un mapa de infraestructuras, de servicios, de prestaciones acorde a nuestras posibilidades y no que juguemos a esa carrera, como decía antes, de que tenemos que tener uno de cada cosa en cada sitio porque no lo podemos pagar. Eso no es sostenible y por lo tanto un ejercicio de responsabilidad y de racionalización en el gasto es absolutamente imprescindible en estos momentos y me gustaría hacerlo conjuntamente con las diputaciones. Asé dice, ¿por qué el Lendakari no se ha bajado el sueldo un 15%? Todas las bajadas de los sueldos de los cargos públicos y de los funcionarios en Euskadi han tenido como principio el de la proporcionalidad, el hacer una bajada proporcional al ingreso que tiene cada uno. Nosotros hemos tocado, para entendernos, o hemos recortado las retribuciones básicas de los funcionarios de manera progresiva. En el decreto del Gobierno de España no era progresivo, porque se daba la paradoja que un funcionario que cobraba 70.000 euros se le bajaba un 1,56% y a uno que cobraba 40.000 se le bajaba el 2,56%. Eso se compensaba tocando otras partes del salario. Nosotros hemos ido a la retribución básica y lo hemos hecho en escala. Y efectivamente, el funcionario mayor, creo recordar, que se le recorta un 5,56%, y a partir de ahí los directores, los viceconsejeros, los consejeros y el endakari se recortan los sueldos de manera escalonada. Me parece que es lo más lógico. Me parece menos lógico lo que se ha hecho con el Gobierno de España, que resulta que el presidente del Gobierno cobra bastante menos que algunos secretarios de Estado o algunos jefes de sección. Y me parece que hay que dignificar la política, y me parece que la política y la responsabilidad que acarrea tiene que estar en este país retribuida lo suficientemente. María dice: critica la exigencia de perfiles lingüísticos en las bolsas de contratación temporal del Gobierno. ¿Tendremos que irnos del País Vasco para poder tener un empleo garantizando nuestro derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones a los euskaldunes? Bueno, el Gobierno lo que está haciendo es un esfuerzo para promocionar, fomentar el euskera en libertad. Y en cuanto a la administración pública, lo que estamos haciendo, y de hecho el viernes pasado en la reunión del Consejo Asesor del Euskera así lo planteamos, es una revisión de todas las exigencias de perfiles en todos los puestos de la administración para hacer también en esto una operación de racionalidad y de sentido común. El Gobierno tiene la obligación de garantizar a aquel ciudadano que se quiere dirigir a su administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales de este país que sea respondido también en esas dos lenguas. Y por lo tanto hay puestos que exigen sí o sí el dominio de euskera. Pero hay otros en los que se puede rebajar perfiles si estos están suponiendo una injusticia en el acceso a un puesto público que debe estar abierto al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, como digo, estamos en el esfuerzo de racionalizar este acceso a la función pública. En las próximas OPEs que saquemos, esto aparecerá así. Lehendakari dice Jamoral, ¿se ha planteado privatizar EITB? No. EITB es un servicio público que nació como servicio público y así tiene que seguir siendo. EITB tiene varios objetivos en los que seguramente tenemos que mejorar. EITB 1 nació para fomentar el euskera y creo que los índices de audiencia en estos momentos nos dicen que no lo están haciendo bien, que no se está haciendo bien, perdón, porque me siento parte implicada en este asunto. Tenemos que hacer una televisión pública de calidad que fomente el euskera, que sea atractiva, no solo para los euskaldunes, sino también para los que están aprendiendo euskera y para los para que los castellano parlantes se acerquen a nuestra lengua de una manera atractiva y atrayente. Creo que el resto de las cadenas tienen que garantizar varias cosas a la vez. El primero es función pública de socializar valores, de reflejar la pluralidad de la sociedad vasca, su diversidad, de ser plural también en las propuestas que lanza, y lo debe hacer de una manera atractiva, con programas que enganchen también al público, pero sabiendo que es una televisión pública, que no es una televisión privada, que su único objetivo es conseguir más audiencias y más publicidad, sino que su objetivo es transmitir más valores y representar mejor a la sociedad vasca. María dice, ¿no le parece una canallada que se pretenda ahorrar dinero público del sufrimiento de las nóminas de los trabajadores corrientes, habiendo directores, gerentes, asesores, a patadas, coches oficiales para cualquiera? ¿Para cuándo recortan las cuentas claras de tantos jetas cobrando mucho más de lo que parece con tanta especie? Bueno, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Racionalizar la administración pública, que en estos momentos reconocemos que está hinchada. Creemos que hay un exceso de empresas públicas, creemos que hay un exceso de de ciertos niveles en la administración que no mejoran, que no han mejorado la eficacia. De hecho, dos de los departamentos que más de estas empresas públicas tienen, como el de Agricultura y el de Industria, ya han hecho un informe de lo que tienen y en este mismo año el de Agricultura va a reducir un 30% esas estructuras y el de Industria este mismo año un 20% y seguirán en ese camino. Y eso conllevará también reducción de ciertos cargos públicos o cargos de confianza. Pero también quiero lanzar una lanza a favor de los empleados públicos y de los que se dedican, como decía antes, al ejercicio noble de la política, ¿no? Gente que no tiene horarios y que lo único que tiene es una dedicación absoluta y que seguramente en su inmensa mayoría se ganan el sueldo que cobran, que por cierto también va a ser recortado en este momento. Juancar dice, ¿es compatible Escola 2.0 y el modelo de madurez TIC con el recorte de recursos humanos en este área de la educación? No entiendo lo del recorte de recursos humanos porque, como ha dicho la propia consejera, el próximo curso no va a haber ningún tipo de recorte de recursos humanos. Lo que vamos a hacer es garantizar absolutamente que todas las plazas estén cubiertas y que todos los alumnos de este país tengan una escuela pública de calidad, también en el sentido de la escuela 2.0, que me parece un avance sustancial de lo que hemos conocido hasta ahora. El aula digital me parece que es conectar a los alumnos, a los más jóvenes de este país, con el nuevo mundo que se abre entre todos nosotros, es darles destreza en el manejo de todas las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas que les van a situar en el mundo y en el mercado global que es este planeta. Y ahí vamos a hacer un esfuerzo absoluto. Vamos a seguir potenciando la Escola 2.0, lo que mismo que vamos a seguir potenciando el trilingüismo, y no hay falta de recursos humanos para eso. Quizás en algunos casos haya falta de formación. Y también estamos trabajando en ese sentido para que las aulas digitales sean explotadas al máximo de lo que pueden dar de toda su potencialidad ahora y en el futuro. María dice, ¿merece un preso cobrar el paro y un trabajador autónomo no? Creo que la vida está al revés. Bueno, aquí en Euskadi nos sentimos muy orgullosos de nuestro sistema de solidaridad. Y este sistema de solidaridad alcanza a todas aquellas personas que los necesitan, incluidos aquellos reclusos que, habiendo acabado su condena, quieren integrarse en la sociedad. En esto no hay distinción. Todas las personas tienen la posibilidad del acceso a las prestaciones, sea renta de garantías sociales, sean ayudas de emergencia, siempre que cumplan los requisitos para ello. Lo que sí vamos a hacer, desde luego, es ligar esas ayudas sociales, esa renta de garantía de ingresos, a itinerarios formativos, a itinerarios que mejoren la empleabilidad de cada persona, porque el objetivo tiene que ser que no se cronifiquen en esa situación de subsidio, sino que se integren a la vida laboral. La mejor política social de un país es siempre el empleo para sus ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que todas y cada una de las personas que están en esa situación de necesidad, que cobran la renta de garantía de ingresos, tengan a la carta un itinerario para poder engancharse al mercado laboral. Y en cuanto a los autónomos, el Gobierno ha abierto líneas de ayuda para este colectivo, desde ayudas para la contratación de empleados hasta ayudas y avales para la financiación cuando están en dificultades, incluso ayudas para la adaptación tecnológica de todas estas empresas. No olvidemos que yo creo que el 90% de las empresas del País Vasco tienen menos de 6 trabajadores y la inmensa mayoría de ellas son autónomos y, por lo tanto, es un colectivo fundamental en este país. Hemos puesto en marcha medidas, pero estamos estudiando en estos momentos un plan para emprendedores, para emprendizaje y autónomos que va a contener muchas más para el futuro, para ver si somos más eficaces. De momento parece que esta pantalla se nos ha caído y seguiremos con esto. Inma dice, sabemos que hay mucho paro. En este caso me refiero a la construcción. ¿Eso es disculpa para que se permita la contratación de mano de obra extranjera habiendo personas aquí sin trabajo? Bueno, los extranjeros, los inmigrantes que han venido a este país han venido a trabajar y hemos echado mano de muchos de ellos cuando lo hemos necesitado y los hemos necesitado para sostener y para permitir el avance económico de Euskadi. Lo que no puede ser ahora es que los dejemos abandonados como un tramo. Son ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos y también obligaciones. Y por lo tanto, todos aquellos ciudadanos tienen las mismas oportunidades. Desde luego, este país va a seguir siendo solidario con estos inmigrantes, de los que, por cierto, vamos a necesitar mucho más cuando en el futuro acabe la crisis. Los empresarios vascos ya dijeron en su momento que este país, en 10 años, si seguía creciendo económicamente, que es lo que pretendemos, va a necesitar entre 150.000 y 200.000 trabajadores nuevos. Y en Euskadi no los hay. Y por lo tanto, bienvenidos sean los que vienen a este país a trabajar y a seguir cooperando con nosotros para garantizar nuestro crecimiento económico y nuestro crecimiento del bienestar. Desde luego, a veces hacemos este tipo de afirmaciones que son demagógicas, pero que no se corresponden con la realidad, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que ha habido puestos de trabajo a los que hemos ofertado a los autóctonos para entendernos y que no han querido cubrir. Y han tenido que volver a ser los inmigrantes los que han acudido y cubierto esos puestos de trabajo. Por lo tanto, pongamos las cosas en sus justos términos. Y lo que es más justo y más de justicia es reconocer el papel de la inmigración en Euskadi y entenderlo como una oportunidad, como una riqueza y no como un problema. Bueno, parece que ha vuelto la pantalla y dice Ana Elvira, ¿está de acuerdo con Ares en que Lokarri no es una organización estrictamente pacifista? Bueno, yo no, ellos mismos entre sus objetivos dicen que su objetivo es el que en Euskadi se produzca una consulta. Por lo tanto, no es estrictamente una organización pacifista, o no lo tiene como uno de sus objetivos, aunque nadie va a decir que no lo sea o que su objetivo no sea también alcanzar la paz y la libertad en este país, como la de todas las asociaciones. La única asociación que tiene como objetivo único y que se declara a sí misma con ese fin es Gesto por la Paz, que es la que se ha incluido, por lo tanto, me imagino que me estás preguntando por eso. No se ha incluido tampoco a otras, no sé, como Basta Ya o como el Foro de Ermua, porque también tienen otro tipo de objetivos, pero no creo que debiéramos de hacer de una cosa que es casi una anécdota, algo fundamental de todo lo que es un plan para la educación en valores en este país, un plan para la convivencia y para la deslegitimación del terrorismo, que me parece un avance muy importante en Euskadi y que, a pesar de ciertos ruidos, cuenta con un consenso también importante, como las propias víctimas del terrorismo pedían. Iñigo Urbiz dice, ¿por qué defendéis ahora la fusión de las cajas vascas BBK, Kutxa y Caja Vital si hace 2 años fuisteis vosotros mismos quienes la impidieron, celebrando el fracaso de la fusión con champán? No conozco a nadie que celebrara ese fracaso con champán, pero también te quiero decir que nosotros, si te refieres en este caso a los socialistas, nunca nos hemos opuesto a una fusión de las 3 cajas vascas bien hecha. Una fusión que tenga en cuenta la personalidad de cada una de esas cajas, los equilibrios territoriales, que tenga en cuenta también la pluralidad y, por lo tanto, los equilibrios políticos y sociales que necesita una entidad financiera de estas características y que tuviera en cuenta también que la entidad resultante tenía que seguir siendo una caja y no un banco, que tiene características distintas y que estábamos dispuestos a hablar de la obra social, del modelo de negocio de una caja, que no tiene que ser especulativo, sino que tiene que servir para aportar al tejido económico e industrial de un país. Lo que pasa es que nosotros nos opusimos a esa fusión que tú dices, que no era entre las tres cajas, era entre dos cajas, porque estaba mal hecha y porque no tenía en cuenta nada de esto. Y segundo, quien se opuso fue la Asamblea de la CUCHA, que votó en contra. Y como tú comprenderás, el Partido Socialista no tiene mayoría en esa Asamblea para haber decidido ese rechazo, sino que lo que había era un rechazo bastante mayor y bastante evidente. Y seguimos manteniendo la misma opinión. Creemos que en el mundo financiero el tamaño importa. Y competir con los grandes en ese mundo necesita también de dimensión, necesita también de peso y de solvencia. Y eso se consigue más mediante, no sé si una fusión, pero sí una alianza estratégica, no sé si una fusión fría de las tres cajas vascas para salir a competir e incluso para salir a buscar otras cajas para seguir aumentando nuestro tamaño. Pero de todas formas te diré que la decisión está en manos de las propias entidades, de los propios presidentes que deciden en cada momento cuál es su objetivo. Parece que hay dos cajas que en estos momentos han decidido que el objetivo es sortear el temporal de la crisis, dedicar todos los esfuerzos a eso. La BBK está saliendo a buscar alianzas con otras cajas y yo lo respeto, ¿no? Pero apoyaremos siempre un entendimiento entre las tres cajas vascas porque creo que se necesita en este país. Neyván dice, ahora en crisis la gente tiene perdida la fe en la política, piensa que todos son iguales. ¿Qué le diría una persona que piensa así? Que en absoluto, que es verdad que en estos tiempos se puede estar dando la imagen de que la política ha renunciado a su responsabilidad y que son los mercados los que dirigen todo y que imponen a la política y a los políticos lo que hay que hacer. Bueno, pues por eso mismo es más importante la política, por eso mismo es más importante la gobernanza mundial, el saber complicar una gobernanza con instituciones fuertes a nivel mundial con una gobernanza local más pegada al terreno. Por eso es más importante que la política fije límites y normas a un mercado, a unas manos invisibles, decía Adam Smith, que tienen dueños y que tienen cuenta corrientes y que funcionan en base a esos intereses y que nos ha traído la crisis por no estar regulado y que si no se hace algo nos podrá traer otra crisis porque hay quienes prefieren la autonomía total de esos mercados para imponerse a países, a ideologías y a personas. Yo soy de los que opina que también hay diferencias entre políticos e ideologías. Hay quien quiere aprovechar la crisis y muchos recortes y ajustes para ir desmontando el Estado y el Estado del bienestar, y yo soy de los que pienso que desde la izquierda tenemos que hacer justo lo contrario, aprovechar, entre comillas, la crisis para sentar las bases de la consolidación del Estado del bienestar del futuro. Europa está en esa encrucijada, en ir desmantelando lo que durante 60 años ha permitido sostener la calidad de vida y la solidaridad de los ciudadanos y ciudadanas, o garantizar su futuro. Yo me apunto a la política que garantiza el futuro del Estado de bienestar. Vilona dice, Sanidad impone el uso de medicamentos genéricos como ahorro. ¿Por qué no hacer lo mismo con las licencias de software y usar software libre? Bueno, la verdad es que la Administración lleva bastante más de una década trabajando con tecnologías no libres, y como comprenderás, el cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay programas, hay servicios, hay prestaciones que están basadas en esa tecnología no libre y que no la podemos cambiar de sopetón, sino que tiene que haber un tránsito para que todo lo que hagamos sea eficaz. De todas formas, el software libre no es software gratuito. Y por lo tanto no supone un ahorro en el corto plazo, al revés, en el corto plazo lo que supone es una mayor inversión. Es verdad que a medio o largo plazo sí puede suponer ahorros, ¿no? De todas formas, nosotros lo que hemos hecho ha sido, para todas estas cosas, para el software libre, para el open data, poner en marcha una oficina que vaya adaptando los pasos y los procesos que tenemos que hacer para que nuestro objetivo final, que es ese, que es el que tú planteas, se vaya consolidando. Es decir, nosotros lo que queremos es una política más efectiva que efectista. Sería muy efectista decir, ahora nos vamos con todo software libre, pero habría muchas cosas que no funcionarían. Habría muchos servicios que no podríamos prestar. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar poco a poco, pero con el objetivo bien, bien definido. Se me ha ido otra vez esta pantalla. Y el programa Escola 2.0 ha costado 430.000 euros en licencias Windows. Esa es la lenta incorporación del software libre que nos prometió. Bueno, forma parte de lo que acabo de responder, ¿no? Estamos inmersos en un sistema paulativo, en un proceso paulatino que no tiene marcha atrás. De momento, lo que hemos hecho en los ordenadores de la Escola 2.0 es que todos los ordenadores tengan un arranque dual por software propietario y por software libre. Y lo que hemos hecho es formar a los profesores para que intenten hacer el arranque en la mayor medida posible en ese software libre. Y por otra parte también el que haya programas educativos adaptados a esta Escola 2.0 en esos sistemas, ¿no? Estamos trabajando en ello y estoy convencido de que iremos avanzando. José Ángel, creo que es, dice, soy vecino de Astigarraga, donde se emplazará una estación del tren de alta velocidad. Su gobierno ha hecho grandes avances en esta infraestructura. ¿Nos puede dar más información sobre la situación actual y futura de esta infraestructura? Un saludo y gracias. Bueno, ayer mismo se puso una primera piedra de otro tramo entre Vergara y Altsasua, me parece que fue tramo, por cierto, el más caro de toda esa variante guipuzcoana, que es la que corresponde hacer al gobierno vasco, y con ese ya son 6 los que están en ejecución. Nosotros nos encontramos solo un tramo en ejecución y ahora tenemos 6, porque queremos avanzar y agilizar todo lo que podamos esta obra pública, que para nosotros es una obra estratégica de país. Es una obra que va a permitir no solo conectar las 3 capitales vascas, casi como si fuéramos una gran metrópoli, esa Euskal Hiria en la que todos estamos pensando, sino que nos va a conectar con alta velocidad con el conjunto de España y el conjunto de Europa. De hecho, este gobierno ha firmado también un acuerdo con el gobierno de Navarra para la conexión con esta comunidad a través de Escuchaso. También hemos firmado un convenio con la región de Aquitania en Francia para el paso por Hendaya y Dax, para esa conexión europea. Ayer mismo hubo una declaración del Parlamento Europeo valorando esta infraestructura como estratégica. Hemos también despejado el camino y definido las entradas a las ciudades que hasta ahora estaban bloqueadas, a Bilbao, a Vitoria y a San Sebastián, y efectivamente es una infraestructura que va a tener 6 paradas, estas 3 capitales, Irún, Esquiuchaso y la que tú dices, la de tu pueblo, la de Astigarraga. Yo creo que va a ser un gran avance para la cohesión social de este país y también para el progreso económico de Euskadi. Hola, Lendakari, soy Cristina Díaz de Servimedia. ¿Pedirá finalmente a las diputaciones forales que se aprieten el cinturón como le pide el PP? En segundo lugar, quería saber qué opinión le merece la huelga convocada por ELA y LAB. Y por último, quería también conocer su opinión sobre el acto del próximo fin de semana que preparan ELA y la izquierda abertzale. Bueno, muchas preguntas. La primera es que si pediría a las diputaciones forales que se aprieten el cinturón como les pide el PP. No, hombre, yo se lo he pedido desde el primer momento, desde el momento que me reuní con ellas y con Eudel, porque les dije que esta era una cuestión de país y que se es mucho más eficaz trabajando conjuntamente que cada uno por nuestro lado. He pedido en varias ocasiones que apliquen los mismos recortes y los mismos ajustes que va a aplicar el Gobierno vasco, e incluso he pedido que nos sentemos para racionalizar el gasto público y para que dejemos ya de poner recursos en cosas que lo único que hacen es duplicar el gasto y no la eficacia, la eficiencia y la mejora de los servicios. Bueno, vamos a esperar, todavía no conozco bien su respuesta, pero espero que la den en los próximos días y que la den también en ese órgano de coordinación tributaria. La segunda pregunta era sobre, a ver si la recuerdo porque me la han quitado, era sobre qué pensaba, creo que una de ellas era qué pensaba sobre la huelga que han convocado ELA y LAB, y parece ser que ayer desgraciadamente también se unió Comisiones Obreras, ¿no? Yo puedo entender que haya malestar por ciertas medidas que son duras y que son difíciles de adoptar y que todos los gobiernos, no solo el gobierno vasco o el gobierno de España, sino todos los gobiernos europeos están adoptando a la vez, porque es la única medida, no solo de reducir déficit, sino de tener recursos para garantizar, como decía antes, servicios públicos en este país. Sé que eso tiene que generar malestar, pero deben entender que el país no está para huelgas, que el país lo que está es para arrimar el hombro todos juntos, que si estamos pidiendo ahora sacrificios es para garantizar primero la solidaridad del presente, es para garantizar esas ayudas sociales de las que yo hablaba antes, es para garantizar esas prestaciones para los que tienen menos o no tienen nada, y también para garantizar que seguimos manteniendo los servicios públicos, la educación, la sanidad, que seguimos invirtiendo en infraestructuras que generan valor añadido y que dinamizan la economía de este país, que seguimos pudiendo poner en marcha políticas para dinamizar nuestra industria y para sacarla al exterior a competir en un mundo globalizado. Para eso estamos haciendo los recortes y los ajustes, y esto nos incumbe a todos, y por eso lo que pido es corresponsabilidad a los sindicatos y a los trabajadores y trabajadoras de este país, que, como digo, en el sector privado ya lo han hecho, y que ahora lo que hace falta es primero hacerlo también en el sector público y luego entender que en esta nos la estamos jugando todos, y nos lo jugamos como país y como sociedad, y que no necesitamos huelgas, necesitamos sumar esfuerzos. Y por último, me parece que la última pregunta era qué pensaba del acto del fin de semana que prepara EA y la izquierda Berchale. Mire, yo a la izquierda Berchale solo le pido una cosa, que se deje de palabras y que ponga en marcha hechos. Hechos que demuestren que rompen definitivamente con la violencia. Hechos que demuestren que de verdad quieren integrarse en democracia y trabajar con los demócratas para acabar con el terrorismo en este país. Eso es lo que hace falta. Y mientras tanto, lo demás, pues no dejarán de ser cantos de sirena, porque desgraciadamente ya hemos tenido muchas declaraciones de intenciones, muchos espíritus de Anoeta o de no sé cuántas partes, y lo único que nos han llevado ha sido a la frustración de nuestras esperanzas y de nuestras ilusiones. Queremos hechos que verifiquen que hay una apuesta sincera por trabajar para acabar con el terrorismo. Nada más. El proceso de incorporación de SL es paulatino, pero no tiene marcha atrás. Ah, bueno, es una reflexión que ya había aparecido. Dice, señor Lehendakari, Íñigo, dice, señor Lehendakari, algunas voces le han situado a usted como candidato a presidir el gobierno de España. Por favor, díganos que no piensa dejar Euskadi ahora o después de dejar la Lehendakaricha. No, no pienso dejar Euskadi en ningún momento, y dentro de mi objetivo y mi proyecto vital no pasa el presidir ni optar a la presidencia del gobierno de España. Creo que no hay mayor orgullo para un ciudadano vasco que el ser Lehendakari, ¿no? Hombre, no me disgustaría que hubiera un vasco presidiendo el gobierno de España, y seguramente lo veremos algún día, ¿no? Pero yo tengo aquí todos mis objetivos y aquí dedico todos mis esfuerzos, defendiendo los intereses de Euskadi, a veces marcando discrepancias, diferencias y algún enfrentamiento con el gobierno de España, ¿no? Porque ese es mi objetivo y esa es mi responsabilidad. Pero no te preocupes que no me voy a ningún lado. Y Zarra dice, ¿cómo van a responder al órgano, al órdago de farmaindustria? ¿Se van a atrever a enfrentarse a ese gigante? Pues nos atrevemos porque lo hacemos desde la responsabilidad y también desde el sentido común. El gasto farmacéutico en este país es disparado y se ha disparado año tras año, de tal manera que puede llegar un momento en que no lo podamos pagar, que no lo podamos soportar. Y el que los médicos de Osakidecha, de este país, receten genéricos que tienen la misma eficacia, incluso a veces mejor, mayor eficacia, que tienen la misma efectividad y que nos cuestan bastante menos, creo que es una obligación de este país. Porque eso significa ajustar el gasto a lo que de verdad podemos permitir sin rebajar un ápice la calidad de los servicios que prestamos. Y si farmaindustria quiere actuar contra el gobierno vasco, que lo haga. Pero nosotros estamos muy tranquilos porque estamos defendiendo un objetivo de país. Faidí dice, ¿es compatible la deslegitimación de la violencia con el bloqueo sistemático de iniciativas democráticas en órganos del Estado? Me imagino que se estará refiriendo a que en el Congreso de los Diputados no se aceptó el plan Ibarretxe o que el Tribunal Constitucional dijo que la famosa consulta no entraba dentro de la de las reglas de juego de la democracia. No debiéramos mezclar las dos cosas, porque primero, la democracia también es respetar sus reglas. Es fundamental, porque si no estaríamos en manos de la ley de la selva y de que cada uno pudiera hacer lo que quisiera. Y todos nos sometemos al dictado de la ley y al dictado del sistema democrático. También el Lehendakari, que en años anteriores lo que pretendió fue poner en marcha este tipo de propuestas que lo único que conseguían en Euskadi era fracturar a la sociedad vasca por la mitad, y afortunadamente eso está en el pasado. Ahora lo que hacen falta son fórmulas y propuestas para la convivencia de los distintos, para que nadie renuncie a su forma de ser o de sentirse vascos y para que eso, toda esa diversidad sume y no divida en este país. Y por otro lado, la deslegitimación de la violencia es absolutamente necesaria e imprescindible. Cuando conocemos estudios que nos dicen que todavía hay un porcentaje alto de jóvenes en este país que entienden el recurso a la violencia, es como para quitarnos el sueño. Y creo que tenemos que transmitir todos, y aquí sí, sin fisuras y como una piña, que en este país no hay objetivos que merezcan la pena por el que se tenga que asesinar a alguien simplemente por el hecho de pensar diferente. Que Euskadi no está oprimida bajo ninguna bota ni bajo ningún yugo. Que Euskadi es una comunidad, un país democrático en el que todos pueden defender sus ideas en libertad y con las herramientas de la democracia. En el Parlamento Vasco se suele decir muchas veces que en Euskadi que la ley de partidos ha ilegalizado ideologías o ideas. Es falso. En el Parlamento Vasco hay partidos políticos absolutamente democráticos que defienden abiertamente la independencia, la autodeterminación, la territorialidad, y lo hacen con toda la libertad, con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Lo único que no está permitido en este país, como en ningún país democrático, es que haya formaciones políticas que sean meras tapaderas para dar respaldo, cobertura política, financiación a una banda terrorista. Y entre todos, esa pieza, esa pata de la deslegitimación de la violencia nos hará avanzar mucho más rápido hacia nuestro verdadero objetivo, que es la paz y la libertad de todos. Suriarte dice, ¿en qué han quedado los planes para Urdaibai? Bueno, creo que este mismo viernes los departamentos de Medio Ambiente y de Cultura presentarán la propuesta del Gobierno Vasco, que será una propuesta para Urdaibai y para todo Busturialdea, y no una propuesta para el Guggenheim, porque son dos puntos de partida diferentes y dos objetivos diferentes también. Si el objetivo es desarrollar esa zona de Busturialdea, creo que el plan tiene que ser más que el tener un museo que no es más que una mera franquicia, ¿no? Sino que tiene que tener actuaciones desde el punto de vista industrial, con industria o con industrialdeas que recojan en su suelo empresas limpias, ligadas al conocimiento, a la tecnología, al ecodiseño, que tenga también entre sus actuaciones el punto de vista formativo en esa zona, el punto de vista turístico, el punto de vista cultural y el punto de vista fundamental. Para nosotros, el centro de esa pirámide en la que hay que referenciar todo este plan es la propia reserva de la biosfera del Urdaibai y no un museo. Y alrededor de él se puede construir todo un proyecto que verdaderamente dinamice la zona, que tenga en cuenta sus especiales características, que tenga en cuenta también todo lo que ya existe, que tenga en cuenta a nuestros propios creadores, que vea las necesidades de formación y de empleo que hay en esa zona y que dé una respuesta completa a todo ello. El viernes habrá una presentación de esto. Creo que me toca aquí. Bastandarra dice, ¿va usted en vuelo privado como Ibarreche? Y luego Izarra hace otra parecida y dice, si Ibarreche gastó más de 1 millón de euros en viajes sin sentido incluido usando aviones privados, no se le puede exigir una compensación económica por el despilfarro del dinero público. Primera, no voy en vuelo privado, ni mucho menos, y no tengo intención de hacerlo nunca. Hay vuelos comerciales que te llevan a cualquier parte, y creo que también ahí debemos de ser austeros y dar ejemplo. Segundo, en cuanto que si debiéramos de pedir una especie de compensación, fue una mala práctica, evidentemente, pero no fue una práctica ni ilegal ni ilícita, ¿no? Y por lo tanto, lo único que puede haber es un reproche político por haberlo hecho, pero nada más. Y la garantía de que ni yo ni nadie de mi gobierno lo va a hacer. Los recursos públicos son sagrados y hay que destinarlos allí donde multiplican su eficacia y su efectividad. Y a la hora de salir al exterior no vamos a ir a hacer propaganda de ideología de parte, sino que vamos a ir con lo que es la realidad de Euskadi, con nuestros empresarios, para conquistar mercados, para hacer que este país siga creciendo y también para atender a los vascos que hay por el mundo. Me toca aquí. Dice John Laiseca, los alumnos vascos han quedado penúltimos en la prueba del Ministerio de Educación. Ponga las pilas a quien corresponda, por favor. Sí, hoy he visto esas tablas en las que hemos quedado penúltimos en alguna de las pruebas y no muy bien, siempre por debajo de la media en otras. Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner toda los esfuerzos y los recursos de la escuela de este país al servicio del objetivo de mejorar su calidad. Creo que ya es hora de que dejemos atrás la guerra de modelos lingüísticos, que parece que es lo único que ha preocupado en la educación en Euskadi en los últimos tiempos. El euskera y el castellano y el inglés tienen que convivir en la escuela, porque un ejercicio de trilingüismo es lo que nos va a mejorar todas nuestras condiciones y nos va a situar para estar mejor preparados para el futuro. El inglés nos parece una herramienta fundamental para competir en ese mundo global del que hablaba antes, pero como digo, todo esto tenemos que dejarlo atrás, tenemos que decir y decidir todos ya que el modelo de la escuela pública vasca es trilingüe y a partir de ahí centrarnos en la calidad y en la mejora de la enseñanza que demasiados esfuerzos y energías nos ha consumido en el pasado. Y esto es un esfuerzo colectivo, esto es un esfuerzo del gobierno, de otras instituciones y de la comunidad educativa. Y estoy convencido de que si lo hacemos bien y si vamos buscando estos acuerdos y nos marcamos claramente el objetivo, vamos a mejorar y mucho en los próximos exámenes que se nos hagan. MP Loco dice que si el premio al mejor político bloguero fuese como la ISO y hubiera que revalidarlo, ¿cree que volverían a dárselo? Pues seguramente no. porque tengo que confesar que desgraciadamente atiendo el blog menos de lo que me gustaría. Una entrada a la semana, y como mucho en algunas ocasiones dos, cuando las cosas me parecen importantes, porque creo que entenderéis que tengo bastante poco tiempo, ¿no? Para poder atender esto. Manejo las redes sociales, voy con el teléfono para aparecer todo lo que puedo en Twitter o en Facebook, pero no me da el tiempo para todo. Lo que sí os animo es a que sigáis visitándolo, a que sigáis dejando vuestros comentarios, en su mayoría críticos, como lo hacéis hasta ahora, pero desde luego haciendo que el blog siga vivo. Yo espero y me comprometo a seguir manteniéndolo abierto y a seguir haciendo estas entradas. Lo que pasa que, bueno, entenderme, no, y fíjate que me gustaría, no tengo todo el tiempo que necesito para atenderlo como debiera. Silencio. Dicen que Vitoria ha crecido lo suficiente. ¿Qué pasa con quien aún no llevamos 5 años empadronados? ¿Murió nuestra esperanza de una VPO? No sé a qué te refieres en concreto, porque Vitoria seguramente será una de las ciudades o de los municipios de todo el País Vasco que cuenta con mayor número de viviendas de protección oficial, tantas que creo que en Vitoria se han construido más del 80% de las que se han construido en toda Euskadi, y tantas que, según tengo entendido, se estaba a punto de finalizar la lista de espera para viviendas de protección oficial. No conozco las condiciones que pone el Ayuntamiento de Vitoria para los accesos a ellas, pero me enteraré y seguramente, bueno, si hubiera algún error que es injusto, debiera de corregirse, pero no entiendo, no sé de lo que me estás preguntando en este momento. Después de 5 meses, dice también MP Loco, ¿cuántas propuestas realizadas en Irekia se han puesto en marcha? Bueno, poner en marcha ninguna, porque todavía no hemos cerrado el debate de ninguna. Se han presentado 15 propuestas, de las que se han asumido 5 de ellas y sobre las que todavía estamos trabajando y generando debate. De hecho, podéis entrar en Irekia para comprobarlo. En las que estamos trabajando son en la mejora para la comunidad sorda, en la disminución de los sueldos a los políticos, que ya lo hemos hecho con el ajuste, en el Centro Superior de Artes Escénicas de Euskadi, en el seguimiento y evaluación de las promesas electorales y también en la propia mejora de la página Irekia, que de hecho en breve sacará su nueva versión, además que, como podéis ir comprobando, todos los jueves vayan incrementando las mejoras. Como digo, son 5 asuntos en los que se sigue trabajando, de los que sacamos conclusiones y vamos adaptando decisiones. Pachi, ¿lograremos con su gobierno socialista que el acceso a la función pública en tantas y tantas sociedades creadas por el PNV para meter a todos sus afiliados, dígase gobierno vasco, ayuntamiento, tal, será realmente de acceso público, transparente, garantizado los principios constitucionales? Un día pregunté, por ejemplo, en Ejie cómo se puede entrar a trabajar y en Visesa jamás sale una plaza OPE. ¿Por qué? ¿Va a cambiar con usted en el gobierno? Y si es así, ¿cuándo lo vamos a notar? Bueno, de hecho, lo dije el otro día en el Parlamento, ¿no? El gobierno vasco tiene 60.000 funcionarios aproximadamente y hay otros 16.000 a los que también les pagamos la nómina, pero no están dentro de esa categoría de funcionarios. Lo que vamos a hacer son las OPEs precisas para cubrir todas las necesidades que hacen falta en la Administración y en el gobierno. Y usted comprobará, o tú comprobarás, cómo esas OPEs son absolutamente transparentes, cómo garantizarán la igualdad de oportunidades y cómo se ajustarán a las necesidades reales de las plazas que tenemos que cubrir. Desde luego, no va a haber chiringuitos de ningún tipo, sino que lo que va a haber es una Administración absolutamente transparente que mejora su eficacia. De hecho, hemos hecho de la transparencia uno de nuestros objetivos. Sé que me desvío de la cuestión, pero incluso nosotros vamos a ir publicando todos los contratos a los que tiene el Gobierno Vasco, vamos a ir haciendo que todas estas ventanas sean abiertas para que todo el mundo conozca sin ningún intermediario lo que hacemos y lo que queremos hacer en este Gobierno. Rutenka, ¿qué medidas se van a tomar o se están tomando para el recorte del gasto para contener el temido déficit? ¿Habrá modificaciones fiscales? Bueno, creo que forma parte de una respuesta que he dado antes, ¿no? En el recorte del gasto, nosotros lo que hemos propuesto, además del recorte salarial de los funcionarios y de los cargos públicos, hemos propuesto el recorte de toda esa inflación de empresas públicas que no son necesarias. Antes lo cifraba para este año en un 30% en agricultura y un 20% en industria. Vamos a recortar también otros gastos del capítulo 2 y 6, me parece, en un 3%. Vamos a definir ese mapa de infraestructuras, de servicios, de prestaciones que son necesarios y que serán sostenibles. Vamos también a mejorar la coordinación con otras administraciones para no pisarnos el terreno y para no hacer duplicidades. Vamos a reducir también hay que decirlo, ese 3% en subvenciones a partidos políticos, a sindicatos, a organizaciones empresariales, y buena parte de este dinero lo vamos a destinar efectivamente a reducir el déficit, pero todo aquel dinero que consigamos de manera extraordinaria, más allá de lo que son nuestras obligaciones de esa reducción, lo que lo vamos a destinar es a seguir haciendo inversiones y políticas que hagan la mejor política anticrisis, que es la de revitalizar nuestra economía y generar empleo. No tengas ninguna duda de que vamos a seguir en esa dirección. Esti pregunta, ¿para cuándo Twitter entrevistas con consejeros, directores y demás responsables del Gobierno Vasco? Imagino que para cuando ellos mismos quieran, ¿no? Esto es una acción voluntaria. Yo veo a varios de ellos que están más que dispuestos y se lo voy a proponer en el próximo Consejo de Gobierno. Como comprenderéis, no todos tienen la misma familiaridad con las nuevas tecnologías, con las redes, con lo que significa una Twitter entrevista, y algunos tendrán más reparos que otros en hacerlo, pero que estoy convencido de que poco a poco irá aumentando y mucho el número de cargos de este Gobierno que se irá sentando en esta silla para responder vuestras preguntas. Y bueno, esta era la última pregunta. Como siempre, ha sido un placer absoluto el estar aquí respondiendo a lo que a vosotros de verdad os interesaba, que es el interés, en definitiva, de la sociedad vasca y de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y sigo manteniendo mi compromiso periódico de tener en los próximos meses la siguiente. Os emplazo a ella, pero antes que nada, antes de despedirme, permitirme que haga algo que me apetece mucho, que es felicitar a La Real por haber subido a primera y al Baskonia por el exitazo de ayer, que muy poca gente se lo esperaba y que han estado como verdaderos héroes en la cancha. O sea que Soriona que Reala eta Soriona que Baskonia. Vuestro triunfo es el de todos y os lo merecíais. Es que ricasco.